Buenos días, sean bienvenidos a la plática dominical del grupo G316 Condesa. Esta mañana tenemos una plática muy especial donde hablaremos de Daniel. Daniel nos lleva a ver un contraste total en relación a la plática del domingo pasado. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros vimos rasgos de Jonás en nuestra vida? Yo creo que todos, ¿verdad? Y yo creo que sí, exactamente, todavía tenemos rasgos de Jonás. Aquí el punto es aprender, y bueno, ahora veremos una actitud totalmente distinta en Daniel. Daniel es uno de los grandes campeones de fe en la Biblia, y nos deja la verdad totalmente sin excusa, sin pretexto, de cómo es vivir entregado, de lo fiel que fue Daniel, de cómo tenía a Daniel en su primer amor, en su primer lugar al Señor. A Daniel no le importaba nada, a Daniel solamente le importaba su relación con Dios. Vamos a comenzar, les pido que sigan lo que dice la cintilla ahí, que apaguen sus celulares o los pongan en modo de silencio para evitar interrupciones o distracciones. Vamos a orar. Bendito Padre, pues estamos muy agradecidos de estar aquí reunidos en tu nombre para que tú hables a nuestros corazones y nos muestres lo que tienes esta mañana para nosotros. Te queremos pedir para que tu enseñanza no solamente sea escuchada, sino que la vivamos día a día, que sea algo que siga transformando nuestras vidas y que la gente pueda verte a ti y no a nosotros en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo precioso, bendícelo para tu gloria, Señor. Amén. Ok, pues como les decía, vamos a hablar hoy del capítulo número 6 del libro de Daniel. Un poquito como antecedente, Daniel había sido llevado cautivo cuando era muy pequeño, lejos de su familia, lejos de su nación, y desde pequeño él decidió no contaminarse. Decidió vivir fiel a Dios, a pesar de las pruebas que esto le llevaría a su vida. Daniel fue puesto en un grupo selecto de muchachos privilegiados que fueron llevados a Babilonia. Daniel sería expuesto a una cultura de otro país, a costumbres de otro país y sobre todo a la idolatría de ese país. Pero Daniel a esa edad decidió no contaminarse, decidió seguir su relación con Dios y permaneció fiel. Enfrentó pruebas difíciles donde él negó probar alimento que se había ofrecido a los dioses de esta nación y Dios lo bendijo. Ahora vamos a ver a Daniel en otra prueba, en otra situación donde él enfrentaría una prueba bastante impresionante. Entonces vamos a leer Daniel 6, del 1 al 2. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Qué era un sátrapa? Vamos a decir que el sátrapa era un juez supremo de una provincia, podríamos decir un presidente municipal, se encargaba de recolectar impuestos. No tenían muy buena reputación porque abusaban de su poder. Por encima de ellos, el rey puso tres gobernadores. ¿Para qué? Para vigilar, para checar que estos sátrapas no tomaran ventaja de su posición. Dentro de estos tres gobernadores, ¿quién crees que estaba? Estaba Daniel. ¿Por qué estaría Daniel ahí? ¿Obra de la casualidad? No. Daniel había ganado la confianza en el rey Darío. Daniel contaba con la preferencia del rey Darío, a tal nivel que decide ponerlo como gobernador, con otros dos y por encima de estos 120 sátrapas. El rey apreciaba mucho la fidelidad, la actitud de Daniel. Vamos a leer ahora el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Qué testimonio tendría Daniel? El rey dijo: yo confío de tal manera en Daniel que no hay mejor persona que él para que esté abajo de mí, para que él me guarde, para que él me cuide. Había 120 personas, dos gobernadores. El rey confiaba en Daniel. ¿Por qué confiaba en Daniel? Por su testimonio, por su fidelidad, por su honradez, porque se manejaba correctamente. ¿Hacerlo segundo en el reino? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que esto implica? ¿Cómo nos ven a nosotros hoy día? ¿En nuestro trabajo? ¿En nuestra familia? ¿En el círculo en el que nos movemos? ¿Podrían decir lo mismo de nosotros? ¿Podrían tenernos tal confianza para decir: ¿sabes qué? Solamente confío en ti. De toda esta gente que me rodea, tú eres el único digno de confianza. ¿Sabes? Dice el versículo: había un espíritu superior en él. ¿Y cuál era este espíritu superior en él? Su relación con Dios. Lo que nos hace confiables, lo que nos hace que la gente pueda voltearnos a ver y decir: es confiable, es digno de aceptación, es fiel, es nuestra relación con el Señor. Espíritu superior, el Señor. El Señor trabajando en la vida de Daniel. Por ello, el rey lo consideró como su segundo, como su hombre de toda su confianza. Aquí el punto es saber, ¿podríamos nosotros tener este testimonio? ¿Podríamos nosotros ser apreciados de esta manera? ¿Podríamos nosotros tener esta reputación delante de la gente? No solo dentro del grupo de los que estudiamos la palabra del Señor, en tu familia, en tu trabajo, en tu colonia. ¿Qué pensaría la gente de ti? ¿Eres la persona en la que más confío? ¿O diría: mejor no, mejor confío en otro? Vamos a leer ahora el versículo número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio, ni falta, fue hallado en él. ¡Qué impresionante! Ningún vicio, ninguna falta, nada podía acusar a Daniel. Estos gobernadores estaban molestos. Se parecen mucho a nosotros. Si no somos nosotros los que sobresalimos, nos molesta. Nos molesta quien sobresale. Nos molesta quien hace las cosas bien. Envidiamos, somos orgullosos, somos celosos. ¿Y sabes qué? Queremos atacarlo. Esta gente se dio cuenta que Daniel tenía una actitud perfecta. Se dio cuenta que el rey lo apreciaba y se daban cuenta que él estaría por arriba de todos ellos. No les gustó para nada la idea. ¿Cuál fue la conclusión? Imitemos a Daniel, busquemos al Dios de Daniel, vamos a parecernos a él, vamos a seguirlo. No. ¿Cuál fue la conclusión? tenemos que buscar cómo destruirlo. Tenemos que buscar algún pretexto para quitarlo de ahí. Daniel no tenía falta. Lo impresionante aquí es la conducta de Daniel. No había manera de acusarlo, era intachable. Y vuelvo aquí a la pregunta que deberíamos de hacernos todos nosotros. ¿Podríamos nosotros tener un testimonio como el de Daniel, donde la gente diga, no hay manera, no hay manera de acusarlo? Es completamente honesto, es completamente fiel. Y aunque yo quiera acusarlo de algo, no lo voy a lograr. 120 personas, dos gobernadores, no encontraron cómo en Daniel. A veces nosotros podemos fingir delante de los demás. Yo puedo engañar tal vez a mis amigos en el trabajo. Ajá. Engañar a 120 personas. Y 120 personas y dos gobernadores que querían destruirlo. No eran cualquier persona. Su objetivo era destruirlo. No encontraron manera de poderlo acusar. Vamos a leer ahora el versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él, en relación con la ley de su Dios. Aquí entramos a una parte muy importante. Daniel tenía un testimonio. La gente sabía que Daniel tenía una relación con Dios. Y sabían que Dios estaba por arriba de todo para Daniel. Entonces, si querían atacar a Daniel, la única manera sería atacarlo con su relación con Dios. Humanamente, le buscaron cómo atacarlo, no pudieron, pero dijeron, Dios es lo que más le importa a Daniel. Por ahí podemos atacarlo, por ahí podemos hacerle daño. ¿Qué les hizo Daniel? Nada, nada. Daniel era ejemplar, pero querían atacarlo, querían destruirlo. ¿Sabes? Dios lo había bendecido. Dios lo había bendecido a este nivel donde estaba siendo considerado Daniel como el hombre, a ser el hombre más importante del rey. Qué impresión, ¿no? De toda la confianza del rey, no había nadie más, solo Daniel. Vamos a leer ahora el versículo 6 y 7. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Te das cuenta? Querían la muerte de Daniel estas gentes. Imagínate. ¿Te imaginas a dónde te lleva el orgullo, la envidia, los celos? A convertirte en un asesino. A veces nosotros no somos asesinos reales, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos ya haber dañado a mucha gente. ¿Cuál era el problema con Daniel? Su relación con Dios, su fidelidad, que era confiable, que no había manera de encontrar algo equivocado en él. La pregunta es, ¿Cómo te ven a ti hoy? ¿Cómo me ven a mí hoy? ¿Como Daniel? ¿Confiable? ¿Intachable? ¿Con una relación perfecta con Dios? ¿Cómo te podrías ver tú? Mira, no es como tú te ves. Es como Dios te ve. Si nos preguntáramos todos aquí, ¿cómo nos compararíamos con Daniel? A lo mejor podríamos decir, no, yo me parezco a Daniel. Yo también pongo por delante a Dios. Pero eso es como tú te ves. La pregunta es, ¿cómo te vería Dios? ¿Estaría de acuerdo contigo o no? ¿Qué crees que opine hoy día Dios de ti? No tú, no a la gente a la cual podemos engañar. ¿Qué les hizo Daniel? Nada, absolutamente nada. No había ningún motivo para tener esta actitud. ¿Y sabes qué? Apelaron a la vanidad y al orgullo del rey. ¡Oh, rey! Tú eres el más importante del reino. Tú eres el que tienes que estar por encima de todas las cosas. ¿Qué te parece una ley? ¿Qué te parece un edicto? Donde nadie puede invocar a algún dios, adorar a alguien que no seas tú. Imagínate la propuesta de un edicto tan absurdo y cuya consecuencia fuera la pena de muerte. ¿No te impresiona? ¿No te impresiona la maldad? ¿No te impresiona lo absurdo? Así somos. Quien nos estorbe tendría que salir del camino. El orgullo, la envidia, los celos nos lleva a hacer cosas terribles. ¿Te agrada que te alaben? ¿Te pareces al rey? ¿Te gusta que tú estés en el centro de todo? Creo que sí. Creo que a todos nos gusta esto. Pero debemos de estar vigilando. Nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Dios, porque Dios es el que nos da balance, el que nos ubica, el que nos enseña qué es lo correcto, no nosotros. ¿Te acuerdas? Naciste de nuevo. De nuevo. No hay nada atrás que pueda darle gloria a Dios más que tu relación con Él. Estos sátrapas, estos gobernadores, hacen una propuesta terrible. Apelan al orgullo del rey, a su vanidad. ¿Y cuál crees que sería la respuesta del rey? ¿Qué propuestas tienes tú para tu vida o para la gente que está a tu alrededor? Bendecirlos y decir, bueno, lo hizo bien, se lo merece. Él es fiel, imitémoslo, sigamos su camino. Vamos a leer ahora Daniel 6, del 8 al 9. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Después de que alabaron al rey, después de que lo pusieron en lo más alto que podía, ¿qué pasó? El rey dijo, pues, esto hay que firmarlo. Esto es perfecto. Yo soy el más poderoso. Yo soy el que debe de estar por delante de todos. ¿Sabes? Esto era una ley que no tenía sentido. Si no te adoran, merece la muerte. Pero ¿sabes? El rey con su orgullo por delante dijo, excelente, excelente. Nadie puede buscar a nadie más que a mí. ¿Y sabes qué? Lo firmó. Y bueno, al firmar este edicto, los sátrapas y los gobernadores le aclararon. Esta ley no puede ser saltada, no puede ser abrogada. ¿Te das cuenta cuáles eran las intenciones? El plan era perfecto, acabar de una vez con Daniel. No había escapatoria. Sabían que el rey llamaba a Daniel y que al final del día se daría cuenta. Y decían, ¿y qué tal si el rey decide perdonarlo? ¿Y qué tal si el rey se da cuenta? No, no, rey. Esto está escrito, esto está firme y no vas a poder hacer nada más que cumplir con la ley. El rey Darío firmó el edicto. El orgullo nubla nuestro entendimiento y nuestro razonamiento y nos lleva a aceptar cosas equivocadas. Vamos a leer ahora el versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Yo no sé, pero a mí esto me deja con la boca abierta. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo ante una ley como esta? Escondernos, irnos a otro lado, ver cómo le sacamos la vuelta a esta situación. Cerrar la ventana, tal vez. Convertirte en un creyente de la secreta donde no todo mundo se enterara de tu fidelidad a Dios. ¿Cuántas veces te has escondido? ¿Cuántas veces hemos dejado de poner al Señor por delante por temor? Por temor a las consecuencias que esto pueda llevar. Tu trabajo, un compromiso, lo que la gente piense, el qué dirán, ya no me van a hablar, ya no me van a invitar. ¿Sabes? La vida de Daniel estaba en juego. De lo que hiciera Daniel aquí, estaría su vida pendiendo de un hilo. ¿Cuántos de nosotros igual le diríamos a Dios, oye, ya te olvidaste de mí, ¿por qué me pasa esto? Esto no es justo, Dios. Probablemente nos encontraríamos reclamándole a Dios, discutiendo o reclamándole. ¿Sabes? Daniel dijo, ok, hay un edicto, pero yo tengo una relación con Dios. Yo amo a Dios. Dios ha sido fiel conmigo. Yo soy fiel con Dios. No le importó. Haz de cuenta que no pasó nada. Como cualquier cosa fue para Daniel. ¿Qué es lo que hizo? Abiertas las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba. Y me impresiona a mí aquí mucho esto que dice, y daba gracias a Dios. Daniel, tu vida está en peligro ¿Y estás dando gracias a Dios? ¿Entendiste lo que puede pasar, Daniel? ¿Te imaginas el tamaño que tenía Dios para Daniel? No le preocupó. Se puso a orar y darle gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros en el primer problema empezamos a titubear, a echar marcha atrás, a buscar pretextos, a hallar culpables? A Daniel no le importó lo que pasara. Si en ello le iba la vida, mejor, en un sentido. Estaría todavía más cerca del Señor. ¿Qué tanto te importa tu relación con el Señor? ¿Qué tanto estamos dispuestos a tener una actitud como la de Daniel? ¿Pondremos al Señor siempre por delante, no importando las circunstancias? ¿Qué te importa más? ¿El qué dirán? ¿Quedar bien con la gente? ¿O tu relación con Dios? Daniel no era un Superman. Daniel era una persona como tú y como yo, que tuvo que tomar decisiones en momentos difíciles, pero que probó la fidelidad de Dios y cómo Dios lo había llevado a estas alturas de poder ser considerado la persona más importante después del rey. Vamos a leer ahora Daniel 6, 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¡Qué impresión! No se esperó ni un minuto. Daniel siguió en su vida como de costumbre. Se puso a orar, a darle gracias a Dios. No le importó absolutamente nada. No era obra de la casualidad que estos hombres perversos hubieran encontrado a Daniel orando. Esto era del dominio común. Toda la gente sabía de la relación de Daniel con Dios y sabían que iba a orar. Por eso desarrollaron este plan. ¿Sabes? Abrió sus ventanas y se puso a orar. Esta es la solución. Abre tu vida. Ponte a orar. Dale gracias. Que Él se encargue de lo que pase. En tus fuerzas, en mis fuerzas, no hay solución ni hay salida. Pero Dios promete guardarnos. Dios promete cuidarnos. Y sabes, Daniel tenía muy claro esto. ¿Lo tienes claro tú? ¿Lo tengo claro yo? ¿Podríamos hacer lo mismo que Daniel? Es nuestra decisión. Nosotros decidimos a quién le vamos a creer y con quién nos vamos a comprometer. Si nos podemos comprometer con la gente que nos rodea o con Dios. La decisión es tuya, la decisión es mía. Las consecuencias de esta decisión también serán tuyas, también serán mías. Vamos a leer ahora el versículo 12 y 13. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta. Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Rey, ¿te acuerdas lo que firmaste? ¿Te acuerdas? Y le vuelven a aclarar, esto no puede ser perdonado. Qué fuerte, ¿no? Imagínate al rey escuchando esto y pensando en Daniel. El rey se ha de haber quedado perplejo, se ha de haber quedado, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Cómo fue que permití esto? Me impresiona mucho que le dicen, no te respeta. Si algo hacía Daniel era respetar al rey, a tal grado que era de toda su confianza, a tal grado y a tal nivel que el rey lo consideraba como él, el mejor hombre para ocupar el puesto más importante del reino después de él. No te respeta. Acusaron a la persona en la que más confiaba el rey y el rey había aprobado esta ley. Esta ley no podía ser abrogada. ¿Qué pensó el rey? Llámate a Daniel. Ya no hay salida. La vida de Daniel es historia. Vamos a leer ahora el versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. A veces, muy frecuentemente, nos damos cuenta de haber cometido un error y tratamos humanamente de resolverlo. Este problema no tenía solución. ¿Te acuerdas? La ley, el edicto, no podía ser abrogado, no podía ser perdonado. No obstante, él lo sabía, él lo firmó, él conocía las leyes. ¿Cómo libro este problema? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar donde dices, ¿cómo le hago? Probablemente has llegado también a una conclusión así de, tengo que buscar cómo. Pero no había solución. La ley condenaba a Daniel, la ley que él firmó. Daniel tendría que ser ejecutado. ¿Sabes? Tenemos que tener cuidado con las decisiones que tomamos. Esta propuesta era genial, que todo mundo lo adorara a él, a nadie más, más que a él. Y ahora el rey se daba cuenta de lo que había firmado. La persona que más apreciaba, la persona a la que más quería, la estaba poniendo en peligro de muerte. ¿Te imaginas? Hay que ver más allá de ese momento. Hay que ver más allá de lo que nos ofrece a veces una propuesta. El diablo te pone cosas que son atractivas, si no, no las harías. Pero más allá, puedes encontrar un final como este, donde digas, no hay solución, donde digas, ¿qué hice? ¿Te acuerdas? El famosísimo, si hubiera pensado, si hubiera meditado, si hubiera visto un poquito más allá lejos de lo que estoy viendo en este momento, le pesó en gran manera. Quiso librar a Daniel, pero no había manera. Vamos a leer ahora el versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. A ver, rey, ¿No te acuerdas de la ley? ¿No te acuerdas de lo que firmaste? No hay manera, no hay solución. Ellos vieron la actitud del rey, el amor por Daniel, y dijeron, está buscando cómo librarlo. Y le recordaron, tú firmaste, tú eres el culpable. No hay solución. Este edicto no puede ser cambiado ni por ti. Punto. A veces tenemos que entender esto. No podemos cambiar a veces las decisiones que tomamos. Pero a partir de ese momento, sí podemos decidir correctamente. Pensemos lo que decidimos, veamos más allá de lo que puede traer la propuesta que tenemos hoy día delante de nosotros. Daniel no tenía escapatoria. Daniel tiene que ser echado en el foso de los leones. Vamos a leer ahora el versículo 16 y 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Te imaginas al rey diciendo, hay que cumplir la ley? Daniel tiene que ser ejecutado. Daniel tiene que ser echado en el foso de los leones. ¡Wow! Por más arrepentido que estuviera el rey, no podía hacer nada. No podía haber situación más terrible para el rey. No tenía ningún sentido haber firmado esa ley. No tenía ningún beneficio para nadie. ¿Te das cuenta? ¿Por qué firmé este edicto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué ha pasado esto? Pero fíjate bien. Aquí el rey se encuentra con una posibilidad. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Sabes? En el fondo, el rey sabía quién era Daniel y también sabía quién era el Dios de Daniel. Por lo tanto, dijo, yo no puedo, pero tu Dios, Él te salve. ¿Te das cuenta lo que esto implica? La relación de Daniel con Dios, de tal suerte que dijo el rey, la única alternativa para Daniel es su Dios. Esa es la única salida que hay en este problema. El Dios tuyo. ¿Sabes? Ese Dios también es tuyo, también es mío. La pregunta es, ¿a quién tú continuamente sirves? ¿Lo vemos así? ¿La gente que nos rodea lo vería así? ¿Podríamos tener un testimonio de este tamaño? Donde la gente diga, no tengo duda que tú, que yo, sirves a Dios. Vamos a leer ahora el versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Te imaginas la noche del rey? ¿Te imaginas lo que pasó en su mente? ¿Te imaginas todo lo que estuvo trabajando en su mente todo este tiempo? No quiso ni siquiera comer. No quiso absolutamente nada. No pudo dormir. ¿Te suena familiar? A veces así estamos, por decisiones equivocadas que tomamos. Nada servía para darle paz al rey. Nada. No quería ni alimento, ni la música. No pudo descansar. Esta debería de ser nuestra actitud cuando hacemos algo equivocado. Decir, qué malo hice. Qué malo hice. Y buscar al Señor. Vamos a leer el versículo 19 y 20. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te das cuenta? Nuevamente el rey ubica a Daniel con Dios. El único que te podía salvar, Daniel, es Dios. El único. ¿Te ha salvado Dios? Yo no pude. Yo lo hice mal. La prueba más grande del amor de Daniel por su Dios, su fidelidad a Dios, que no le importó su vida. Dijo, bueno, si el plan de Dios es que hoy muera y aquí quede, no importa. Mi relación con Dios es más importante. Mi testimonio delante de Él y de la gente que me conoce es más importante. Así de clara debe ser nuestra relación con Dios. De tal suerte que la gente pueda verlo así, así de claro, que vas a decidir en favor de Dios, que no te preocupa lo que la gente piense, que no te preocupa el qué dirán, sino lo que Dios opine de ti. Fíjate cómo se refiere el rey a Daniel, siervo de Dios, siervo del Dios viviente. Yo sé por qué vives, Daniel. Yo sé a quién sirves. Daniel, yo sé qué tamaño tiene tu Dios para ti. Vamos a leer ahora el versículo 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Wow! Si tú hubieras sido Daniel, ¿qué le hubieras dicho al rey? Te pasaste. Oye, no te mediste. ¿No éramos amigos? ¿No era yo tu favorito? ¿Cómo me pusiste en esta situación? ¿No? ¿No? ¿Daniel no culpa al rey? ¿No? ¿No tiene ningún resentimiento contra el rey? ¿No le reclama? Al contrario, lo saluda y le desea el bien. Oh rey, vive para siempre. ¡Wow! ¿Y a ti alguien se te cierra cuando vas manejando y bueno, nada más porque no tenemos una escopeta en el coche, ¿verdad? Qué impresionante actitud de Daniel. No importa. Cerca de Dios podremos enfrentar lo que sea, cualquier circunstancia, cualquier cosa. ¿Sabes? Daniel le dice, mi Dios es fiel, mi Dios es poderoso, está por arriba de ti y de todo, Señor, de todo. Fue más grande que tu edicto. ¿Tú pensabas que no había salida? Sí la hay, Sí la hay. ¿En quién? ¿En tus fuerzas? ¿En tu poder? No. En el Señor. Qué impresionante respuesta de Daniel. Y luego aclara Daniel. Ante ti fui hallado inocente. No he hecho nada mal. Wow. Wow. La integridad de Daniel a todas luces. No hice nada delante de ti, equivocado ni delante de Dios. Así es que Dios me guardó. Dios me cuida. Mi Dios es suficientemente grande, más grande que tú. Vamos a leer ahora el versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión se halló en él. ¿Les gritó más fuerte a los leones? ¿Era más fuerte que los leones? Porque había confiado en Dios. Esta es la respuesta. Pase lo que pase, tenemos que confiar en Dios. Pase lo que pase. No importa que lo veas imposible. No importa que veas la puerta cerrada. Dios la puede abrir. Sin un rasguño, toda la noche en el foso de los leones. Yo no creo que a los leones les hubieran dado de comer antes de meter a Daniel, ¿verdad? Que dijera, no, no nos interesa comernos a Daniel. ¿Sabes? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios fiel, amoroso, y que va a guardarnos y va a cuidarnos. Si nosotros somos fieles, si nosotros le creemos, si nosotros le damos este tamaño. Pero a veces pensamos en Dios como si fuera el genio de la lámpara. Acudimos a Él cuando nos conviene. Queremos que nos haga, que nos conteste cuando nosotros queremos, pero no haciendo su voluntad. No, Dios no es ese genio de la lámpara. Dios te ama. Quiere tu voluntad. Quiere tus decisiones. Quiere que lo pongas por delante. Vamos a leer ahora el versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! Esos hombres quisieron hacerle daño a Daniel. Y el daño cayó sobre ellos. Dejaron a Dios a un lado, quisieron acabar con Daniel, y esto los acabó a ellos. ¿Sabes? Lo que a mí más me impresiona aquí es el oír que sus familias fueron afectadas. Todos nosotros como creyentes tomamos decisiones que afectan a la gente que no está a nuestro alrededor, principalmente a nuestras familias, principalmente a los que más amamos. Los influimos para bien o para mal. Aquí el punto es, ¿cómo estamos influyendo? ¿Estamos influyendo para que la gente se acerque a este Dios poderoso, a este Dios de Daniel, que también es tuyo y mío? ¿O estamos influyendo a la gente a ser vengativa, a ser rencorosa, a criticar, a envidiar, a vengarte? ¿Qué consecuencia tan terrible? Afectaron, influyeron para mal. ¿Cómo quieres influir? ¿Quieres que la gente se acerque al Señor? ¿Quieres que tu familia se acerque al Señor? Tu actitud, tu conducta, mi conducta, ¿va a influir en ello? ¿O más bien, va a impedir que la gente se acerque al Señor y diga, no, tengo un pretexto muy grande y es la vida de Enrique, tu vida, mi vida, y digan, no, yo creo que ese Dios no existe, porque yo no veo la vida tuya, la vida mía, en relación con la del Señor. Qué triste. Bueno, cuando actuamos mal, tendremos consecuencias. Es inevitable. Vendrá el juicio, vendrá la consecuencia, y bueno, es una decisión que tú y yo debemos tomar cada vez que decidimos algo. Terrible. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Qué contraste, ¿verdad? ¿Te acuerdas del edicto? Adórenme a mí. Y ahora, totalmente contrario. ¿Por qué? Porque vio el testimonio de Daniel. Porque vio en Daniel que Dios existía. Porque vio el poder de Dios. Porque vio la fidelidad de Dios. Porque vio que en Dios hay salida, hay esperanza, hay respuestas. El testimonio de Daniel impactó al rey Darío a este nivel. Que todos los pueblos teman al Dios de Daniel. ¿Saben? No busquen en otro lado. Busquen en el Dios de Daniel. Ahí está la respuesta. Ya lo vi en Daniel. ¿Sabes? No podemos obligar a nadie que crea o que busque al Señor. Pero tu vida, mi vida, pueden influir para que lo haga. La decisión es voluntaria, es de cada quien. Cada quien tiene que decir sí o no. Pero esta debería ser como la actitud del rey, nuestra actitud. Todos tienen que acercarse al Señor, porque Él es el Dios viviente. Él no tiene límites. Busquen al Señor. Eso es como debemos vivir, predicando al Señor y buscando que la gente se acerque a Él. La pregunta es si tú y yo queremos dar ese testimonio. Imagínate qué argumento tendría el rey Darío para decir, no, no, el Dios de Daniel no. No había ningún argumento. Daniel fue un gran testimonio. Daniel vivió lo que predicaba. Vivió su amor por Dios. No solo lo dijo, no solo habló del Señor. Vivió por el Señor. Su reino no será jamás destruido. Y su reino perdurará hasta el fin. No olvidemos esto. Su reino no puede ser destruido. hasta el fin, perdurar. Vamos a leer ahora el versículo 27. Y aquí vamos a ver cómo sigue insistiendo el rey Darío. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Sabes? El Dios de Daniel es tu Dios. ¿Sabes? Ya te ha salvado. Ya te ha librado de ti mismo. Ya ha hecho señales en tu vida. Y maravillas. Te ha librado. Te ha librado de ti. Tu Dios lo puedes hacer tan grande como el de Daniel. También lo puedes hacer tan pequeño que ni siquiera la gente lo note. La única diferencia entre Daniel, tú y yo es qué tanto le creemos. ¿Qué tanto le permitimos trabajar en nuestra vida? ¿Qué tanto lo ponemos por delante de todo? Pero Dios no dijo, bueno, a Daniel sí le voy a hacer caso y a ti no. A Daniel le voy a dar todo lo que me pida, pero a ti no. No, no hay limitante. La única limitante somos nosotros. ¿No te gustaría ver el poder de Dios de este tamaño? ¿No te gustaría ver, contemplar estas situaciones? Seguro tú ya has pasado por victorias en tu vida en Cristo. ¿No quieres más? ¿Por qué detenernos? ¿Por qué limitar ese poder de Dios? Nuevamente, es nuestra decisión. La pregunta sería, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Seguir orando? ¿Seguir adorando a Dios? ¿O cerrar tus ventanas y esconderte? La decisión es tuya. Vamos a leer el versículo 28 y dice, este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel influyó en mucha gente. Daniel ya había influido en el rey Nabucodonosor. Estaba influyendo en el rey Darío, pero ahí no iba a parar. Su fe, su actitud, su testimonio, iba a seguir adelante. Daniel no daba marcha atrás. Daniel seguía adelante. Mañana vendrá Ciro. Vendrá gente diferente en tu vida. Tendrás contacto con gente nueva. Hay que influir en ellos. Que esta gente vea al Señor en tu vida y que la gente pueda decir, es el verdadero Dios, el que predicas, el que predicamos. Pues la idea es dejarlos hoy con este pensamiento. ¿Por qué no imitar a Daniel? ¿Por qué no tomar decisiones que nos lleven a disfrutar y a ver el tamaño de nuestro Dios? Y no lo llevemos a hacerlo tan chiquito que la gente a lo mejor ni se entera que buscas o amas al Señor. Pues muy bien, no sé si tengan preguntas, quejas.
Somos más como Jonás que como Jonás. Pero entonces, ¿qué necesitamos para hacer? Porque los judíos, decía, bueno, dice la Biblia que los judíos leen la Biblia desde chiquitos, y a mí me queda claro que Daniel tiene una formación, una relación con Dios desde muy pequeña, pero nosotros, ¿no? Nosotros pasa el tiempo y apenas llevamos 5 o 6 años y no tenemos esa relación con Dios de la talla de Daniel. Uh-huh. Entonces,
Básicamente, mira, Dios dice la palabra que te habla una, dos, hasta tres veces. La decisión es de nosotros. El punto es que cuando Dios nos habla, tomemos la decisión correcta. Podemos aceptarlo, pero podemos limitar a Dios y no creerle. Entonces Él no va a poder seguir transformándonos, cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros principios, y entonces pues nos vamos a quedar chiquitos. Y no vamos a poder ser un instrumento para Él. La diferencia es que en el momento en que tú oigas una enseñanza, cuando tú leas la palabra y Dios te muestre algo, tú digas, esto es para mí. Y yo quiero que esto sea una realidad en mi vida. Yo quiero poner como Daniel por delante a Dios. Y lo demás no me importa. Y si es un foso de los leones, no me importa. Entonces, Dios va a poder hacer el trabajo. Pero si tú y yo lo limitamos, no le dejamos, le ponemos barreras, le ponemos obstáculos, Él no va a poder trabajar. La diferencia de toda la gente que ha tomado una decisión por Dios es que a partir de ese momento hay que tomar más decisiones. ¿Quiero más? ¿O espérame tantito? Ah, es que en mi trabajo, ah, es que mi familia, y limitamos a Dios. Y no le dejamos trabajar. Entonces, cuando oigas la palabra de Dios, yo quiero parecerme a Daniel. No quiero parecerme a Jonás. Pero tienes razón. Acuérdate que la Biblia dice que nuestra naturaleza humana es inclinada al mal. Nuestra naturaleza es pecar. ¿Cómo logramos vencer esto? Acercándonos a Dios. Nada más dije una pregunta. Mira, el objetivo de Dios no es destruir a nadie. Lo que pasa es que la consecuencia es que cada quien toma su decisión, buena o mala. Ahora, podemos influir en la gente para bien o para mal. Pero acuérdate que Dios es justo. Hay veces que suena y dices, bueno, aquí murieron las mujeres y los niños. Y tú dices, wow, ¿por qué? Probablemente, no lo sé, las mujeres habían tomado una decisión y estaban de acuerdo con los esposos y no querían tener una relación con Dios. No sabemos qué tan chicos estaban los hijos de estas personas, pero acuérdate que un niño que es inocente y que no ha pecado voluntariamente va al cielo. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Dios es justo. Y anteponiendo la justicia de Dios y el amor de Dios por todos nosotros, todos tendremos una oportunidad, todos tendrán una oportunidad y tendrán que decidir. Ahora, en el supuesto que estos niños no hubieran tomado una decisión, están en el cielo. ¿Sí me explico? Entonces ellos se libraron de muchas broncas, aunque suene terrible la parte de que fueron llevados a condenación. Las mujeres, yo creo que pues deben de ser, en este caso, mujeres adultas y por lo tanto ya habrían tomado una decisión, por lo tanto ya no había oportunidad. Y si habían tomado una decisión para el Señor, bueno, suena terrible oír de la muerte, pero para ellas fue lo mejor. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Aclaración? ¿No? ¿Corrección? ¿No? Laura, ¿en el internet no hay nada más? Bueno, pues vamos a orar para darle gracias a Dios por este ejemplo y la vida de Daniel. Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por la vida de Daniel. Te damos muchas gracias, Padre, por su ejemplo, por su fidelidad, por su entrega, Señor, por su dedicación a ti. Gracias, Padre, porque tú quieres darnos lo mismo a nosotros y porque no tienes límites para nada de lo que enfrentemos en nuestra vida. Haz, Dios, que nosotros entendamos esto y que llevemos estas enseñanzas que escuchamos aquí cada domingo, aplicarlas en nuestra vida y a decir, Dios, yo te quiero poner por delante, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Señor, tú debes de ser lo más importante para nosotros y que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Padre, síguenos cambiando y sigue trabajando en nosotros. Haz que nosotros entendamos que solamente tú vas a darnos la victoria y nos vas a sacar adelante. Te damos gracias por este tiempo, bendícelo y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para su gloria, Señor. Amén. Ok, pues nos vemos el próximo domingo. Que Dios les bendiga.